de unos y de otros que son una bendición y que nos animan, ¿no? Para seguir adelante y para recibir la exhortación, el consuelo y el ánimo de los demás. Me gustaría que fuéramos al Evangelio de San Mateo, al capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 8 al 10, Mateo 4, del 8 al 10, dice así: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Uno de los anuncios que pueden encontrarse en internet es el de que puedes conseguir títulos oficiales sin hacer la carrera. Es posible que obtengas una licenciatura o puedes obtener un doctorado sin haber estudiado, sin haber pasado por la universidad. ¿Cómo puede ser eso? Pues muy sencillo, es una falsificación. Tú pagas un dinero, entonces, y te van a dar el título por tal universidad o por tal centro educativo, y aparentemente todo está bien, todo es homologado. Lo que pasa es que es una falsificación, ¿no? Es un atajo para llegar, obtener algo de una manera corta, de una manera rápida y fácil, sin tener que pasar por todo el esfuerzo, todo el estudio y los exámenes y todo lo que eso conlleva, ¿no? Hay muchas clases de atajos también, no solamente en este ámbito educativo, sino que también a veces lo vemos en el deporte, por ejemplo. Hay atletas, hay figuras del atletismo que para conseguir el primer puesto, para conseguir la medalla de oro, lo que han hecho ha sido doparse, ha sido consumir sustancias que estaban prohibidas, y de esa manera entonces tienen una ventaja sobre el resto de los competidores, y así entonces han llegado a obtener estos galardones y estos premios. Es otro atajo, ¿no? Para de una manera rápida y de una manera fácil entonces obtener la fama y obtener la gloria. Yo creo que en la vida cristiana también a veces se nos presentan estas ocasiones en las que o bien el diablo nos está presentando un atajo para que podamos llegar rápidamente y obtener algo que aparentemente es bueno, aunque luego se descubre que es un sucedáneo, nada más. O también puede ser que nosotros mismos a veces nos fabricamos nuestros atajos para encontrar la manera rápida de obtener, por ejemplo, promesas, las promesas de Dios. Eso fue lo que hizo, por ejemplo, Abraham, cuando Dios le prometió que iba a tener un hijo, un heredero, y él buscó el atajo, la vía rápida y fácil entonces, de con la esclava, con Agar, pues tener el hijo, que luego no era realmente lo que Dios tenía planeado, y que incluso los quebraderos de cabeza y los problemas que eso conllevó, pues vinieron después, ¿no? Pero a mí me gustaría centrarme en esta mañana, en este tipo de atajo, que está basado en el texto que acabamos de leer referente a esta tercera tentación, de las tres tentaciones que Jesús experimentó en el desierto, pues a esta tercera se le podría llamar precisamente de esa manera, ¿no? El atajo, la manera corta y rápida, entonces, de conseguir algo. Ahí está el diablo, entonces, que viene a Jesús para presentarle todos estos reinos de este mundo con toda la gloria y demás. Es una tentación muy fuerte, es una tentación muy poderosa, porque está apelando a muchas cosas a las que Jesús, vamos a decir, que es aspirante. Él ha venido, precisamente para ser rey. En este mismo Evangelio, en los primeros capítulos, se detallan muchos detalles concernientes a su nacimiento que tienen que ver con que él es rey. Los magos, cuando vienen del Oriente a Jerusalén, hacen precisamente esta pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarle. Así que esos personajes vienen en busca del que ha nacido, que es rey. Y luego, cuando ya él se hace adulto, Juan el Bautista, el precursor, el que va delante de él anunciándolo al pueblo, la base de su predicación consiste precisamente en eso: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si el reino de los cielos se ha acercado, es precisamente porque el rey también está ahí, está a las puertas y por lo tanto está en medio nuestro, está entre nosotros. Así que toda esta noción del rey y del reino está presente en todo este escenario que estamos viendo aquí. Pero Jesús está ahí en un desierto, en un paraje desolado, donde no hay nada, donde todo indica, toda la evidencia muestra de que él no es rey de nada. Porque un rey tiene que tener una esfera de dominio. Un rey, todo rey que se precie, tiene que tener un territorio sobre el cual esté gobernando. Tiene que tener súbditos, tiene que tener gente que le apoye, que esté con él, un pueblo, y cuanto más numeroso mejor, sobre el cual él poder estar y poder gobernar. Sin embargo, toda esta escena, en este paraje vacío, seco, ardiente, de un sol que está quemando, con él que lleva 40 días de ayuno, por lo tanto totalmente debilitado en el cuerpo, todo indica de que aquí no estamos frente a ninguna clase de rey, de que eso quizá todo pueden ser sueños o ideas o aspiraciones y demás. Y por lo tanto, la fuerza de la tentación que viene aquí consiste precisamente en la presentación de todo este otro escenario en el cual el diablo le muestra todos los reinos de este mundo. Es como una especie de pasar revista delante de sus ojos a un montón de escenas. De escenas de poder, de escenas de grandeza, de escenas de gloria, de fama, de placeres, de dinero y riquezas, en fin, de todo lo que uno pueda desear, aspirar y pretender. Todo eso es como en rápidas imágenes, en rápidas sucesiones de imágenes. El diablo le está poniendo por delante a Jesús, le está presentando a Jesús. Y además ahí vemos que la fuerza de la tentación no solamente son los reinos de este mundo, sino la gloria de ellos. Es decir, no es solamente lo normal, lo cotidiano, lo corriente, que eso no atrae demasiado, no llama mucho la atención, pero aquí estamos ante todo el brillo, ante todo el resplandor. Y eso es precisamente lo que hace la tentación tan fuerte en este paraje, en este momento, y a esta persona que ha venido supuestamente precisamente para ser rey. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y el atajo consiste, además, en que en lugar de tener que pasar por todos los sufrimientos que él va a tener que pasar para poder obtener el reino, del cual es rey, se va a ahorrar todo eso. En un momento, instantáneamente, aquí se le ofrece, aquí se le presenta, entonces, todo eso. Nada de cruz, nada de rechazo, nada de sufrimientos, nada de abandono de sus más íntimos, nada de traición, nada de copa amarga que haya que beber. No hay nada de todo eso. Sino que aquí, de una forma rápida, en bandeja, le están poniendo a Jesús toda esta grandeza, toda esta maravilla. Y aquí también se desprende otra gran lección. Aquí tenemos a dos personas frente a frente, Jesús y el diablo. Jesús no tiene nada y el diablo lo tiene todo. Y es el diablo, entonces, el que parece que verdaderamente es el rey. Porque él lo posee todo. De hecho, la oferta, la promesa es, todo esto te daré. Y en ese te daré está implícito, esto es mío. Por lo tanto, el verdadero rey, aquí en esta escena, no eres tú. El verdadero rey soy yo. Yo lo tengo todo y tú no tienes nada. Todo esto te daré. Y aquí viene entonces la condición. Si postrado, me adorares. Es una condición aparentemente inocua, fácil de realizar. Porque aquí no hay que pasar por ningún trance difícil, amargo, de sufrimientos, de corona de espinas y de cruz y toda esa cosa, sino simplemente se trata de realizar un acto que parece aparentemente inocente, inocuo, con el cual Jesús estaría, el diablo, le está pidiendo a Jesús que tú seas mío, porque todo esto te daré si postrado me adorares. El acto de adoración es un acto por el que la persona rinde, se somete su personalidad, su ser entero a aquel a quien está adorando. Y eso es precisamente lo que el diablo le está proponiendo y presentando. El apóstol Pablo dice que, mencionando, hablando del diablo, dice que el Dios de este siglo, y le llama con ese nombre, Dios, Dios de este siglo, es decir, Dios de este mundo. Y efectivamente, así es como el diablo se está comportando y está actuando entonces delante de Jesús en estos momentos. Así que aquí tenemos la presentación de la tentación. Tenemos la fuerza de la tentación. La promesa asociada a la tentación. Todo esto te daré. Y la condición de esa tentación, que es, si postrado me adorares. Todo indica, por lo tanto, que estamos ante un verdadero atajo, un camino corto y rápido para obtener aquello para lo que Jesús ha venido. Pero cuando analizamos detenidamente todo este asunto, empezamos a descubrir que esto hace aguas por todos los sitios. En primer lugar, por la fuente de donde procede. La persona que está realizando este ofrecimiento. No puede ser bueno todo esto porque la fuente es maligna. Es decir, estamos aquí ante alguien que es el enemigo de nuestras almas, el enemigo de Cristo. Y por lo tanto, nada bueno puede esperarse de un enemigo. Aunque parezca que sí, pero la misma lógica, la misma razón nos dice que cómo un enemigo va a poder proporcionarnos y darnos algo que sea bueno. No solamente la fuente es mala, sino que la naturaleza, el contenido mismo de la tentación también es perverso. Porque aquí se le está mostrando todos los reinos del mundo. Pero ¿en qué estado están estos reinos del mundo? ¿En qué condición están? ¿Están en una condición de hostilidad contra Dios? ¿De rebelión contra Dios? Es decir, son reinos. Es todo un mundo que está caído totalmente, alejado de Dios. Y por lo tanto, fuera de su bendición y más bien bajo su maldición. Por lo tanto, el contenido mismo de la tentación es perverso, es también maligno. Toda esa gloria, todo ese brillo, todo ese oropel que hay por encima, no es más que algo ficticio y más que algo superficial. Es como la gloria pasajera de las cosas de este mundo. Es transitoria, es engañosa. Es como dice el profeta Isaías, como la flor del campo, que un día está ahí y mañana se marchita. Toda esa grandeza es pura apariencia, nada más, pero no tiene sustancia, no tiene contenido. Así que la fuente es maligna, el contenido de la promesa es perverso, es engañoso, y también el medio, el método de alcanzarla es igualmente maligno. Porque ese método es, si postrado me adorares, consiste en un acto de desobediencia abierta contra Dios para adorar a aquel que es el calumniador y el acusador. Así que cuando miramos detenidamente, analizamos paradamente todo lo que hay involucrado, todo lo que está envuelto en este ofrecimiento, vemos que es algo repudiable totalmente, irrechazable. Y aquí es donde viene la respuesta de Jesús. Aquí es donde viene la reacción de Jesús a todo esto. Pero en primer lugar me gustaría decir lo que no fue la respuesta de Jesús. Lo que Jesús no hizo fue ponerse a dialogar con el diablo. Este es nuestro problema tantas veces. Cuando se acerca a nosotros la tentación, cuando se presenta cerca de nosotros, que comenzamos a dialogar, comenzamos a razonar, empezamos a sopesar los pros y los contras, empezamos a comparar las ventajas y los perjuicios. Y en el momento que comenzamos a argumentar de esa manera, ya estamos abriéndole la puerta al diablo y ya estamos dejándole terreno libre para que él se meta y para que finalmente se haga dueño y se apodere. El diálogo con el diablo es el principio, el comienzo de nuestra caída y de nuestra derrota. Y esto es precisamente lo que Jesús no va a hacer. No va a ponerse a hablar, a dialogar con él. Luego vamos a ver lo que va a hacer. Pero en principio esto es lo que él no va a hacer. Porque de hacerlo, lo único que hacemos es debilitar nuestra posición y fortalecer la suya. Lo que tampoco va a hacer es entablar una negociación. Una negociación mediante la cual a ver si puede llegar a algún tipo de acuerdo que le permita, por un lado, tener la ventaja que se le está ofreciendo y por otro, a ver si no es necesario andar en el camino de desobediencia. Vamos a ver, sin necesidad de que yo te adore o te adore totalmente, a ver si podemos llegar a algún tipo de solución o de acuerdo que no sea necesario que yo me entregue o me rinda a ti totalmente, sino que tal vez haya un término medio, una solución intermedia en todo este asunto. No hace eso. A veces es lo que nos pasa a nosotros también, de que intentamos negociar con el diablo para ver hasta dónde podemos llegar sin terminar cediendo del todo. Es interesante que cuando viajaba por los centros de rehabilitación de Reto y de Betel, el testimonio de muchos de los chicos drogadictos que habían caído en poder de la droga y que luego estaban en estos centros buscando a Dios y buscando ser rehabilitados, era precisamente eso, que todo comienza, el enganche con la droga, todo comienza mediante ese proceso, entonces, de decir, entro, me introduzco en este mundo, pero hasta cierto punto. Luego ya llegará una línea roja de la cual no voy a pasar y yo voy a controlar y voy a dominar todo este asunto. Y el testimonio de todos estos chicos siempre era el mismo, de que precisamente en eso consistía el engaño, porque finalmente eso se apoderaba de uno y pasabas todas las líneas rojas que hiciera falta pasar, con tal de conseguir la sustancia, con tal de conseguir la cocaína o la heroína o lo que fuera. Es la negociación, el intento de negociación con el pecado o en este caso con el diablo. Pero Jesús no hizo tampoco eso. Lo que Jesús tampoco hizo fue consultar consigo mismo. A ver, de acuerdo a mis propios criterios, de acuerdo a mis propias ideas, a ver qué es lo que mi corazón me dice o mis conclusiones me enseñan, no va a mirar dentro de sí mismo. Y este es otro de los problemas que nos pueden ocurrir a nosotros cuando se presenta la tentación. Que empezamos a hablar con nosotros, no ya con el diablo, sino con nosotros mismos, buscando justificaciones explicaciones que puedan darnos entonces el permiso o una buena razón para decir adelante. Jesús no va ni siquiera a consultar consigo mismo. Y fíjate que en el caso de Jesús es diferente a nosotros. Porque en nosotros hay una naturaleza caída, una naturaleza que es cómplice del diablo y que por lo tanto hace eco con lo que él nos presenta. Pero en Jesús no había ninguna naturaleza caída, ni había nada que hiciera eco con lo que el diablo le estaba presentando. Es decir, su naturaleza era totalmente pura, santa, justa y verdadera, y bien podía haber mirado dentro de sí mismo, porque nada malo había en él. Pero sin embargo, ni siquiera va a hacer eso. Otra cosa que Jesús no va a hacer va a ser decir qué harían la mayoría de la gente si estuviera en mi lugar. Es decir, ¿cuál es el criterio dominante? ¿Qué dice la opinión popular en este caso? Y entonces, como la mayoría aplastante diría, adelante, hazlo, porque esta oportunidad se te presenta una vez en la vida y no se te va a volver a presentar más quizás, por lo tanto, tómalo. Eso sería lo que diría la opinión mayoritaria. Pero Jesús no va a dejarse llevar o guiar entonces por lo que la mayoría piensa o dice. Y esto es también tantas veces nuestro problema. Hay tantas cosas que la gente aprueba, hay tantas cosas que el mundo ve bien, hay tantas cosas que incluso hace 30 o 40 años eran malas y ahora son buenas, que cómo puede estar tanta gente equivocada. Es imposible. Los números tienen siempre un peso. Y lo sabemos, especialmente cuando vivimos en democracia, que son las mayorías las que supuestamente tienen razón. Todas estas cosas fueron las que Jesús no hizo en este momento crucial. Porque lo que está pasando aquí es que se está librando una batalla, un conflicto, en el cual está en juego precisamente todo ese plan de Dios diseñado antes de todas las edades y de todos los siglos, ese plan de salvación, ese propósito de traer su reino y de poner a su rey al frente de ese reino. Todo eso es lo que está en este momento, en el aire. Y dependiendo de lo que Jesús aquí haga, así va a suceder. La balanza se va a inclinar para un lado o para otro. ¿Qué es lo que hizo Jesús aquí ante este atajo que se le estaba presentando? En primer lugar, hay un rechazo absoluto, terminante, sin paliativos, que está expresado en esta frase: vete, Satanás. Esto no es diálogo, porque un diálogo, tú lanzas una frase y estás esperando a que tu interlocutor te responda con otra. Tú le estás mandando un mensaje y estás esperando entonces la respuesta. Pero esta frase que Jesús emplea aquí, vete Satanás, es lo que pone fin a todo tipo de insinuación o toda clase de contestación. nos indica la firmeza de resolución, la firmeza de voluntad que Jesucristo está aquí empleando en este caso. Es un rechazo inmediato. El problema de las demoras, el problema de dejar pasar el tiempo, el problema de titubear, es que precisamente le estamos dando al diablo oportunidad para que vuelva otra vez a la carga de nuevo con otra imagen, con otra insinuación, con otra tentación, aún quizás más poderosa que la anterior. Pero el rechazo este, que es inmediato, corta de raíz toda posibilidad de que de nuevo él pueda volver a la carga. Y es un rechazo fundamentado. ¿Fundamentado en qué? Pues fundamentado en la palabra de Dios. Vete, Satanás. ¿Por qué? Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa palabra es determinante para Jesús. Esa palabra de Dios es la palabra que moldea su mente, que mora en medio de su corazón. Es el criterio, es la guía, es la aguja que indica el norte en su vida. Es el viento que empuja su nave de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es mucho más que simplemente memorizar versículos. Es muy bueno memorizar versículos. Es importante tenerlos ahí en la mente, saberlos de memoria, poder también, cuando damos testimonio a alguien, en vez de andar titubeando, dudando, cómo era, poder manejar la palabra de Dios de una manera fluida y consistente. Todo eso es muy bueno, está muy bien. Pero aquí hay algo más que simplemente una memorización de versículos. Uno puede tener la Biblia entera memorizada en su cabeza, pero si el corazón no está gobernado, si esa palabra no ha echado profundas raíces en la vida de uno, esa memorización de versículos puede ser simplemente algo externo y algo superficial. Aquí en Jesús, esa palabra es que ha echado raíces. Yo creo que en él se cumple lo que dice aquí en el Salmo 40. Y versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Fíjate, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Es decir, mi complacencia, mi placer, mi agrado consiste en hacer tu voluntad. Tu voluntad no es algo gravoso, no es algo pesado, no es algo que es difícil de sobrellevar, aburrido, mucho menos odioso. Es todo lo contrario. Y fíjate la segunda parte del versículo. Aquí hay un paralelismo. En los Salmos tenemos en muchos versículos un paralelismo. Un paralelismo es que en la mitad, en la primera mitad del versículo se dice una verdad y en la segunda mitad se vuelve a decir la misma verdad, pero de otra manera. Eso ocurre muchísimas veces en los Salmos. Y aquí hay un paralelismo. Primera mitad, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Segunda mitad, nos explica en qué es, está basada esa voluntad. ¿Dónde está reflejada esa voluntad? Tu ley, tu palabra, eso es tu voluntad, está en medio de mi corazón. En medio es en el centro, el medio es el sitio de la presidencia, el medio es el lugar desde el cual se difunde, se extiende, se domina todo lo demás. Y este texto de este salmo es precisamente, es un texto profético que luego el autor de la carta a los hebreos lo va a tomar para aplicarlo a Cristo efectivamente, porque en él se cumple esto. Y Jesús entonces puede fundamentar el rechazo que está realizando contra Satanás y esta poderosísima tentación con simplemente esta palabra que domina y que gobierna su corazón. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús nos enseña aquí el camino para no dejarnos engañar por los atajos que el diablo nos presenta. Las tentaciones son eso, para lograr un sucedáneo de lo verdadero. Porque lo que aquí se le estaba presentando a Jesús detrás de toda esta cosa imponente no era más que un sucedáneo, algo que parecía, pero en realidad no era el verdadero reino que Jesús, del que Jesús venía a ser rey. Que el Señor nos ayude, porque la tentación es algo cotidiano. Si Él fue tentado, ¿qué podemos esperar nosotros que nos suceda? Si el diablo, vamos a decir, se atrevió, incluso con Él, sabiendo quién era, ¿cómo no se va a atrever con nosotros? Si somos débiles y frágiles, y conoce nuestros puntos débiles y sabe por dónde tiene que atacarnos y por dónde va a encontrar vía fácil para derrotarnos. Si se atrevió con él, se atreve con cualquiera de nosotros. Que el Señor nos ayude, que el Señor me ayude a mí. Ayude a mí en mis momentos de lucha, en mis momentos de conflicto y de tentación, para poder aprender de nuestro Señor y de nuestro Maestro. Vamos a orar en esta mañana. Señor, venimos delante de ti en este día, sabiendo, Señor, que somos débiles, que aun habiendo sido redimidos y rescatados por ti, sin embargo el pecado ha dejado una huella, unas secuelas en nuestras vidas y unos flancos débiles que el enemigo los conoce. Y queremos venir, Señor, para que tú nos des la fuerza. Como dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, que cuando llegue el momento malo, cuando llegue el día malo, como dice el apóstol Pablo también, podamos estar revestidos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir, para que podamos estar firmes. Te pido por mí, Señor, te pido por mis hermanos, para que en medio de las batallas y de los conflictos a los que estamos sometidos, podamos ser vencedores. En el nombre de Jesús. Amén.